Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy juega España en la Davis y Novak Djokovic ya está en Valencia. Miércoles 13 de septiembre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de tiempo de juego buscando la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Empezamos con deporte en directo. Nos vamos a la Fuente de San Luis, a la Fonteta, con la magia de la Copa Davis, que ayer arrancó y hoy estamos a minutos de que debute España en el grupo que se disputa en la ciudad del Turia. Pedro Zamora, buenas tardes.
Hola Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy toca la República Checa, me imagino que habrá cada vez más ambiente según se acerca el momento del debut del equipo español.
Sí, ahora te cuento el ambiente, pero la última hora es el orden de juego que acaba de anunciar el capitán David Ferrer para este estreno de España en la fase de grupos de la Copa Davis que se está jugando desde ayer en Valencia y hasta el próximo domingo. Importante, Fermín, recordar que hay dos billetes en juego para la final de la Davis en Málaga. El orden de juego es el siguiente. Va a debutar con España Bernabé Zapata ante el checo Tomás Machak. Siguiente partido, nuestro número uno, ante la ausencia de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovic ante Jiří Leheka, el checo. Y la pareja de dobles la van a formar, va a repetir Davidovic junto a Granollers ante Lecheca y Pavlasek. Ese va a ser el último partido de esta jornada, que se espera apasionante, con prácticamente todo el aforo vendido del pabellón de la Fuente de San Luis en el debut de España en busca de la fase final de Málaga para jugar esa final de la Copa Davis.
Ya tenemos ese orden de juego y me comentabas del ambiente.
Sí, la verdad es que el ambiente es mucho mejor que el que ayer vivimos en la jornada inaugural entre Serbia y Corea, con esa victoria del equipo de Djokovic 3-0, ganaron los tres partidos, los dos individuales y el de dobles, ante el combinado asiático. Por cierto, mira, en esta fanzone de la Fuente de San Luis, justo pegadita a la alquería del básquet, están ahora firmando autógrafos los jugadores coreanos a la afición, que ya es numerosa aquí en la Fuente de San Luis. De momento, muy buen ambiente, Fermín, de cara a ese partido que va a arrancar un poquito después de las 3. A partir de las 2 y media, es decir, desde hace 3 minutos, pueden entrar ya los espectadores al pabellón de la Fonteta, de la Fuente de San Luis. Y a eso de las 3 está previsto el arranque de la jornada, pero normalmente empezará un poquito después de las 3 de la tarde.
Muy bien, Pedro. Luego volvemos contigo cuando vaya a empezar ya ese primer duelo, que recordemos era Bernabé Zapata contra el checo Machak. Enseguida nos estaremos en el aeropuerto de Manises porque ya ha aterrizado Novak Djokovic en nuestra ciudad, el número uno del mundo, el jugador con más Grand Slams en la historia del tenis, 24 ni más ni menos, y sin duda la bestia negra para el equipo español. También os contaremos la última hora del Valencia y del Levante, pendiente los dos equipos de recuperar lesionados y de la vuelta de los internacionales. Y hoy, como siempre, tenemos el mejor tiempo de opinión. Ahora ponemos muchos temas de actualidad sobre la mesa con nuestros compañeros Salva Folgado de Valencia Plaza y Rafa Marín, el director de Superdeporte. Y nos espera en la ciudad deportiva de Paterna una leyenda del club y uno de los tipos con mejor saldo en la cuenta de resultados, Miguel Ángel Angulo, el míster del filial. Por sus manos han pasado Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí, Fran Pérez y otros muchos canteranos que ya son caras importantes en el primer equipo. Enseguida estamos con él. Y en básquet, el Valencia Básquet, la posición de base, centra toda la atención. Por un lado, Martin Hermansson ha pasado por quirófano esta mañana para limpiar su rodilla. Y para cubrirse las espaldas, el Valencia Basket parece tener decidido quién será su sustituto. El elegido, como ha avanzado nuestro comentarista Nacho Herrero en Agencia EFE, es Stefan Jovic. ¿Quién es Stefan Jovic? Base serbio de 32 años, 1,98 de altura. Ha jugado el Mundial con su país, ha alcanzado la plata. Después de una amplia trayectoria, con paso por clubes importantes como Estrella Roja, Bayern de Múnich, Khimki Moscovita y Panathinaikos, la 22-23 la jugó con Casademont Zaragoza. Casi 9 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, perdón, en 25 minutos de juego, en 20 partidos. Un jugador serio, parecido a Martin Hermanson en cuanto a que no es Chris Jones, es más un playmaker, un generador de juego para los compañeros. Y un punto a valorar. En Casademont Girona, en Casademont Zaragoza el año pasado jugó 20 partidos. Y anteriormente había tenido una temporada también, como mínimo, preocupante con el tema de lesiones, gemelo, sóleo. Esperemos que este año ya demostrara el Mundial, que es un jugador de calidad, un refuerzo serio para Valencia Basket. Esperemos que esté sano. La noticia la ha adelantado Nacho Herrero y a él le preguntamos por el fichaje. Nacho, cuéntanos los detalles.
Pues yo destacaría varias cosas de una operación que no está cerrada, pero que está a punto de hacerse. La primera, que se puede llevar adelante gracias a una cláusula que puso Jovic en su contrato cuando renovó con el Zaragoza este verano. Él es un jugador acostumbrado a jugar a la Euroliga y quería tener esa puerta abierta para volver si podía ser como así parece que va a suceder. La segunda es la duración del contrato, que es de un año. No se trata de un contrato temporal. El Valencia Basket ha querido cubrirse las espaldas ante la situación de Hermanson, porque no tienen todas consigo de cuándo y cómo va a volver el base islandés. Y después el tipo de jugador. Han vuelto a querer ir a un jugador, a un base puro, a un base cerebral, tipo Martin Hermanson, que puede hacer jugar a sus compañeros para compensar a un jugador como Chris Jones, que es más ejecutor y más directo.
La mejor información, la mejor opinión, con tu equipo preferido, con Rafa Villarejo, Hugo Ballester, Pedro Zamora e Iván Herray. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unos consejos y despegamos.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Restaurante Albufera. Ven a degustar nuestros exquisitos platos de cocina típica valenciana en un entorno privilegiado. Parque Natural El Palmar, en la Plaza Sequieta 5. No te pierdas la experiencia. Calidad en un entorno diferente. Restaurante Albufera. Reserva en el 961-620387. Ah, y si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Rafa Villarejo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fermín.
Hablamos del Valencia, la última hora del conjunto de Rubén Baraja, pensando ya en ese duelo en Mestalla contra el Atlético de Madrid. ¿Cómo va la vuelta de los internacionales?
Bueno, está previsto que lleguen todos los que faltaban. Ya llegó el lunes Diakabi, ya estaban ayer en la Paterna los tres futbolistas de la Sub-21, aunque no llegaron al entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva, pero sí estuvieron allí, tanto Fran Pérez como Diego López, como Javi Guerra, y hoy, como digo, se espera el regreso. Por eso Baraja ha pospuesto el entrenamiento a la tarde, 6:30, citados en la Ciudad Deportiva de Paterna. Insisto, salvo que haya un contratiempo en los vuelos, está previsto que los cinco futbolistas que faltan, los cinco internacionales que faltan, estén ya en el entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ayer Gaya titular, destacable, sí. Su segunda titularidad con Luis de la Fuente después de haberse quedado fuera en la última convocatoria, titular con España en el 6-0 ante Chipre.
Rafa, por cierto, Gaya, en ese primer gol de Gaby, que pase más bonito le mete a Nico Williams al espacio.
Protagonista, buen partido de Gaya, pero creo que es fundamental asentarse en una convocatoria, ya que se llevó el palo de ser primero convocado en la primera lista de Luis de la Fuente y luego quedarse fuera de la Nations League. Lo cual fue un golpe duro para el futbolista después de lo que había pasado ya, que todos recordamos, en el Mundial y la injusta decisión de Luis Enrique en el Mundial de Qatar. segunda titularidad, se ha cascado los dos partidos, así que importante esta noticia para el bueno de José Luis Gallá, el capitán del Valencia, refrendado con dos goleadas ante Georgia y ayer el 6-0 ante Chipre. No jugó Şenk, que es otro de los protagonistas de la semana, del turco Şenk Özkayar.
Rafa, perdona que te interrumpa, porque sabes que estamos muy pendientes de la llegada del número uno del tenis mundial al aeropuerto de Manises.
Te perdono, va.
Iván Herraiz. Ya está aquí Djokovic.
Ya está aquí, acaba de llegar ahora mismo Novak Djokovic junto a todo su equipo con un montón de maletas después de haber ganado el pasado domingo el US Open. Lo primero que ha hecho ha sido saludarse con Feliciano López, protagonista ayer en esta sintonía y director de estas finales de la Copa Davis, y posteriormente se ha subido ya al coche camino del hotel. Veremos a ver si también tiene tiempo para entrenar. Recordemos que el viernes podría jugar contra España en ese encuentro que a priori se presupone que sería contra Davidovich, y desde luego lo que nos ha dicho, tenemos las primeras palabras nada más llegar Djokovic a Valencia, ha sido que tiene muchas ganas y que le habría gustado jugar contra Carlos Alcaraz.
Sí, hoy siempre va a ser de estar aquí en España, primera vez en Valencia después muchos años. Tengo mucha ilusión para jugar.
No, desde el chiringuito te felicitamos por tu gran slam número 24. Contento, imagino.
Gracias, muchísimas gracias.
Con ganas de levantar otra escaladera 13 años después.
¿Perdona?
Con ganas de levantar otra vez la escaladera de la Davis 13 años después.
Ah, sí, ok. Bueno. Nos vemos. Esta semana es importante para probar, para cualificar, ¿no? Para Málaga. Este es el objetivo y después veremos.
¿Te habría gustado jugar contra Alcaraz, contra Carlos?
Sí, siempre más grande challenge que tenemos hoy, este año para mí. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Nova.
Las palabras de Novak Djokovic al micrófono de la cadena COPE, nada más aterrizar en el aeropuerto de Manises. Recordamos, qué pena que no esté Carlos Alcaraz, pero vaya lujazo ver al número uno del tenis mundial, al jugador con más grandes slams de la historia hasta el momento, 24 ni más ni menos, jugando en nuestra ciudad, en La Fonteta además. Y qué pena, como decíamos, ese enfrentamiento del viernes contra España. Iván, cuidadito ahora rumbo a la Ciudad Deportiva Paterna, ¿eh?
Para allá que voy rápido, yo creo que llegaremos, está cerquita.
Muy bien. Rafa Villarejo, nos habíamos quedado repasando la actuación de los internacionales del Valencia en Şenk.
Sí, en otro de los protagonistas, sin duda, de la semana, Şenk Özkayar, el turco, después de su mal partido ante el Deportivo Alavés, que le costó la suplencia en el descanso. Baraja no le tembló el pulso y lo dejó en el banco en el descanso del partido, de la derrota en Vitoria del conjunto de Luis García. Luego el error que tuvo en el partido ya con su selección, error garrafal, que le señaló también protagonista en el partido, como digo, con la selección turca. Y ayer pues se fue al banquillo, así que lleva una semana horribilis el turco.
Como Baraja, ¿no? El seleccionado con la misma paciencia.
Özkayar, como digo, no jugó ni un solo minuto en el Turquía 2, Japón 4. Vuelve y es protagonista en el regreso, porque venimos contando que está señalado y que vamos a ver si, pero o mucho se esfuerza en los tres entrenamientos que le quedan hasta el partido del sábado contra el Atlético de Madrid, o todo apunta a que también irá al banquillo en ese partido, lo que daría entrada a Cristian Mosquera en el equipo titular. Pendientes, como estamos todavía, del regreso de Gabriel Paulista, que está lesionado desde hace un par de semanas. Mamardashvili jugó los 90 minutos del Noruega 2, Georgia 1. Después de la goleada ante España, solo se llevó uno al saco el meta georgiano. Yarenchuk, el delantero ucraniano, salió en el minuto 58 del Italia 2, Ucrania 1. Por cierto, mañana presentado como nuevo jugador del Valencia. No hubo tiempo antes de marcharse con su selección de presentarlo, porque llegó prácticamente sobre la campana en el cierre del mercado. Así que mañana presentación oficial como futbolista del Valencia a la 1 en la Ciudad Deportiva de Roman Yarenchuk. Y por último, Selim Amala jugó 67 minutos de la victoria de su selección, Marruecos 1, Burkina Faso 0.
¿Y cómo tenemos la enfermería, Rafa? Porque Jesús Vázquez ya está con el grupo, pero hay dos jugadores, Fulquier y Gaby Paulista, que también están pendientes de evolución.
Bueno, pues un día más están en seria duda y yo diría que empieza a despejarse esa duda más en negativo que en positivo. Vamos a ver, porque todavía faltan tres entrenamientos y tendrían tiempo los dos futbolistas, tanto el central hispano-brasileño como el lateral de Guadalupe, de intentar llegar a la convocatoria, pero, insisto, van pasando los días, siguen entrenando en solitario, vamos a ver esta tarde, por lo que me cuentan, seguirán trabajando al margen y tan solo quedarán el entrenamiento del jueves y el del viernes. Es complicado, ya no sé si llegar a la convocatoria, pero evidentemente que puedan ser titulares frente al equipo del Cholo Simeone.
Y del Valencia, el tema del estadio. Estos días hemos escuchado al portavoz de Vox, ayer a la alcaldesa, y claro, solo por alusiones faltaba la respuesta de la antigua vicealcaldesa de la ciudad y además estrella en el tema del nuevo Mestalla.
Sí, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, que hay que decir que, bueno, ya lo conocemos, tiene incontinencia verbal en este asunto. El viernes respondió rápidamente a las palabras de la alcaldesa y hoy ha vuelto a salir a la palestra, a entrar en escena después de, como dices, ese cruce de declaraciones que era e indicaba más como actores principales a PP y a Vox, principalmente porque son socios de gobierno y por eso chirría más un poco la contrariedad en sus declaraciones, primero las de el portavoz de Vox y luego las de la alcaldesa de Valencia del Partido Popular. Pero como digo, Sandra Gómez entra en escena para evidentemente mandarle un recadito en forma de pullita a la alcaldesa María José Catalá en torno al tema del nuevo estadio del Valencia.
Fútbol, mira, eso lo dice alguien cuando no tiene una idea de lo que va a hacer. Cuando a ella le preguntaban cuál era su modelo para resolver el problema del Valencia Club de Fútbol, dijo, le hablaré con todos los grupos políticos. ¿Por qué? Porque no sabía qué responder. Y ahí vemos la realidad cuando más de tres meses después seguimos sin tener encima de la mesa una solución para el nuevo Mestalla. Y para mí, sinceramente, lo más grave es que hay un concejal que solo tiene dos temas y que está cobrando todos los meses de este ayuntamiento con dos únicos temas a resolver, la Marina y el Valencia Club de Fútbol. Y de momento no ha hecho nada. No hay nada encima de la mesa. Habrán leído este verano nuestro convenio, que menos, y estarán negociando en oscuros, en despachos cerrados, a puerta cerrada, los cambios que parece que Meriton quiere incorporar y que a mí me exigía incorporar en el convenio para poder aprobarlo. Y a mí, sinceramente, eso obviamente me preocupa.
Solo un apunte, Fermín, y ahora escuchamos a los que más saben de esto, pero hay que recordarle a Sandra Gómez que aquí nadie, ni Partido Popular, ni Vox, ni Compromís, ni PSOE pueden asomar un poquito la cabecita. No. Nadie puede sacar pecho, nadie.
Lleva 14 años el tema parado.
Escuchar ahora a Sandra Gómez decir, llevan 3 meses y no han encontrado una solución. Ya, y los 4 años anteriores y los otros 4 anteriores del pacto PSOE-Compromís y anteriormente el Partido Popular y anterior. Quiero decir, chirría un poco escuchar a alguien sacar un poquito de pecho en este asunto, porque todos, absolutamente todos, tienen que callar en este asunto, porque nadie le pone el cascabel al gato, nadie encuentra una solución, porque evidentemente no es una solución fácil,
claro,
para el Ayuntamiento de Valencia cuando dependes de un segundo, que es el Valencia Club de Fútbol, y en ese Valencia Club de Fútbol hay un propietario al que no le da la gana allanar el camino y
Rafa,
sentarse a encontrar una solución.
Que es que hay una realidad, que el Valencia es el principal culpable de esta historia. Su propietario, Peter Lim, que no quiere ponerlos, que no quiere tirar hacia adelante el proyecto, pero que ninguna de las fuerzas políticas de esta ciudad se han puesto de acuerdo de verdad, para ir de la mano. Si lo hemos vivido en la anterior legislatura, y lo vamos a vivir en esta. Y si no, ya lo ves.
Sí,
las
estamos hablando,
que se han pegado ya entre los propios socios, ¿sabes?
Estamos hablando de algo que suena, pues eso, a utopía, ¿no? Que es lo que todos entenderíamos como lógica, que es una sentada general. Los 4 grupos mayoritarios del Ayuntamiento de Valencia, que además han sido parte activa y actores principales en su momento, aunque ahora sean secundarios, y antes secundarios los que ahora son principales, es decir, Partido Popular, Vox, Compromís y PSOE, todos con su portavoz sentados con la presidenta del Valencia. Hombre, ya si fuera con Peter Lin en Valencia y sentado en esa mesa, ya hablaríamos de utopía, no, hablaríamos de ciencia ficción, pero vamos, en mayúsculas. Sentados con la presidenta del Valencia, los cuatro grupos y el Valencia Club de Fútbol, para encontrar una solución que habilite al Valencia y a la ciudad. Eso, como es una utopía, pues eso, seguiremos escuchando a las instituciones y seguiremos escuchando al Valencia tirando pata pa' van.
Aquí la pregunta que nos hacemos siempre es si acabará definitivamente, ese no me está, se acabará y a ver cuándo. Y se lo vamos a preguntar, uno de los primeros temas que vamos a lanzar encima de nuestra mesa de opinión, a dos amigos de esta casa, grandes profesionales y con criterios con mucha reputación. Salva Folgado, Valencia Plaza, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Rafa, buenas tardes.
Y también nos vamos hasta la delegación de, hasta la redacción de Superdeporte, con su director, con Rafa Marín. Buenas tardes, Rafa.
Hola, muy buenas.
¿A qué os sueña, a qué os suena este intercambio de balas nuevamente entre todos los grupos políticos de la ciudad? Nos sorprende, ¿no?
A ver, nos sorprende. Lo que me sorprende es que el otro día María José Catalá dio una rueda de prensa donde le atizó a Sandra Gómez comentando que ella, bueno, prefería trabajar con discreción porque ya había montado bastante espectáculo el gobierno anterior, y al día siguiente su socio de gobierno, que es Vox, bueno, pues organiza una rueda de prensa para ganar en notoriedad, para llamar la atención de María José Catalá respecto a unos temas pendientes que tienen sobre los presupuestos de este año, bueno, y atiza a Catalá y, bueno, pues también ofrece el espectáculo que negaba que ofrecía el actual gobierno María José Catalá. Automáticamente, bueno, pues ha respondido en dos ocasiones Sandra Gómez, y bueno, pues al final, pues es cierto que los políticos ganan en notoriedad y probablemente en rédito electoral o en simpatizantes, siempre que se refieren al nuevo estadio, la Avenida de Cortes Valencianas, que efectivamente pues creo que es algo muy, muy goloso para que se pueda explotar desde el punto de vista político, pero es que no hay ningún avance. De aquí justamente un año, si no me equivoco, se elige la candidatura para el Mundial de 2030. En breve se hará una criba por parte de Federación de las sedes candidatas por parte de la candidatura española al albergar el Mundial, y creo que la candidatura de Mestalla va a caer y que la ciudad va a perderse el Mundial porque, bueno, pues los políticos no son capaces, pero cualquier grupo político de la ciudad no ha sido capaz estos últimos años, como estáis comentando, de llegar a una entente con Meriton y con Peter Lin.
Rafa, sí. Vamos, aquí es que yo creo que la mayoría de periodistas estamos todos de acuerdo, que también cuesta, ¿eh? Si los políticos cuesta poner de acuerdo, también a los periodistas, pero es que es verdad, aquí responsabilidad máxima para el club, para Peter Lim, pero también las fuerzas políticas es que tampoco buscan una solución común entre todos.
Sí, es lo que decía, que estamos cansados todos también de escuchar este tipo de declaraciones, porque al final la gresca demuestra que los políticos van por un lado y los intereses de la ciudadanía por otro, porque detrás de todo este problema, detrás de todos estas idas y venidas, pues hay juegos que no tienen nada que ver en este caso con lo que nos preocupa. Decía Villarejo lo de esa gran sentada, eso se parece mucho a lo que había prometido en periodo electoral María José Catalá, tener una posición unitaria desde el ayuntamiento, pero eso ahora mismo estamos viendo que es absolutamente inviable. Y yo, es una opinión muy personal, pero más allá del Mundial 2030, de si al final puede ser en España o no, para mí ahora mismo la realidad es que el estadio no es la prioridad. El estadio no puede ser la prioridad porque hay un problema mucho mayor, que es el de Peter Lim en esta ciudad. Y eso lo que exige es que por parte de los políticos haya un posicionamiento claro, pero ya no tanto de cara al estadio, que me parece que es la excusa, como de cara a si van a hacer algo o no van a hacer algo para intentar que Peter Lim ponga a la venta sus acciones. Y eso es lo que se tienen que poner de acuerdo, porque entonces sí que se iniciará otro debate, y es qué es lo que podemos hacer desde el ayuntamiento, desde la Generalitat, para propiciar que Peter Lim ponga a la venta sus acciones, porque sabéis que hay quien piensa que lo mejor es que se le dé el convenio y hay quien piensa que no, que en absoluto lo que se tiene que hacer ahora, después de tantos incumplimientos, es además darle otro caramelito. Yo, mi opinión personal es que el bloqueo debería de ser absoluto, porque ya está bien.
Sí, pero da la sensación, Rafa, que si no se han puesto de acuerdo en el tema del estadio, tampoco se van a poner de acuerdo en un posicionamiento en contra del propietario, porque es un paso más, es un paso más, y si les ha costado el paso de menos del estadio, que para mí lo es, dar ese paso de más con el tema del bloqueo al propietario para un poco empujarle a una posible salida.
No, coincido contigo en que el posicionamiento unitario ahora mismo suena utópico, pero realmente lo que está demandando la ciudadanía, en mi opinión, es eso.
Sí.
Ahora mismo el estadio no preocupa a la gente, no es un problema ahora mismo para la ciudad. El problema ahora mismo es la gestión, la deriva que ha tomado el club, que sigue siendo la sociedad civil más importante de la comunidad, y eso es lo que preocupa. Y al final yo creo que todos los partidos están diciendo casi que lo mismo, pero lo dicen con la boca pequeña porque ninguno quiere arriesgar más de la cuenta.
Eso es.
Entonces, vamos a seguir alargando este cuento, pues, ¿cuántos llevamos? ¿14 años? Pues nos preparamos para otros 14 más.
Así es. El tema del estadio, sinceramente, me gustaría ser optimista, pero lo veo ahí, como se suele decir en el ajedrez, enrocadísimo. Y no sé si va a haber un cambio, no sé.
No,
es que no, sinceramente.
Estamos asistiendo a la apertura del curso y por eso es un tema candente de la ciudad.
Valencia, es que además el Valencia no tiene voluntad, yo creo, de solucionar ese tema. Es la verdad, porque tiene un dinero ahí, de la liga, de los fondos, que no se quiere utilizar y que podría ayudar mucho. O sea, que
bueno,
es...
perdona que en mi opinión te pongo un matiz sobre eso. El Valencia sí tiene voluntad. Lo que tiene es voluntad de hacerlo como él quiere hacerlo. Quiero decir, poniendo las normas él y además normas en una sola dirección, que es el discurso único suyo, de por aquí tienes que pasar. Entonces, claro, ahí está el quid de la cuestión.
Claro, es que ahí tiene que haber un control institucional para que haya un mínimo de calidad en lo que vaya a construir el Valencia y encima que se ajuste a normativa, que ya en muchas cosas no va a ser así.
Ya, pero quiero decir que esto es lo de siempre. Añadimos ahí, además, y añadimos, el Valencia quiere hacerlo con sus normas. El ayuntamiento, evidentemente, quiere ponerle matices a esas normas como les corresponde, además, porque es su responsabilidad, porque al final estamos hablando de un bien para la ciudad. Y después, ahora, de actor secundario, terciario, o como quieras llamarle, está la oposición o los grupos, además, como Vox, que son socios de gobierno, pero que en esto actúan como oposición, que se añaden al escenario para abrir esta batalla colateral, que lo único que hace es ralentizar todavía más un posible acuerdo, utópico acuerdo, entre las dos partes que ahora mandan, que son Ayuntamiento y Valencia.
Este gris tema del estadio, como lo vamos a tener ahí semanas y semanas, a mí, Salva...
No sé si alguien quería añadir que he cortado yo.
Sí, yo lo que quería decir, Rafa, es que al final se nos olvida que si Peter Lim quisiese, mañana podría meter maquinaria en el nuevo Mestalla y empezar las obras, y al menos eso ya sería
totalmente
una demostración de que hay una voluntad por su parte.
Rafa, y si pusiera mucha pasta y enseñara un proyecto de un estadio increíble, 5 estrellas, ya te digo yo que todo sería más fácil también.
Eso también, pero claro. No olvidemos que lo está vinculando todo a la obtención de beneficios urbanísticos. Es que esa es la jugada. Él podría mañana empezar otra vez a hacer las obras, pero sin tener el compromiso, ¿no?, del pastel. Y yo creo que eso es claramente un chantaje, blanco y en botella, es un chantaje. Por eso decía yo, mi opinión es que el bloqueo político, después de tantos años, debería de estar exento de cualquier tipo de debate. Pero, bueno, hay que respetar todas las opiniones.
Oye, vamos a hablar de lo deportivo. El otro día la presidenta reconoció que el objetivo de su Valencia, del Valencia de Meriton, es la salvación. ¿Cómo encajasteis ese, yo creo que, baño de realismo?
A ver, Fermín, yo creo que es la realidad, que por muy cruda que parezca, yo creo que todos pues lo teníamos total y absolutamente asumido. Al final la presidenta lo dice, suena, bueno, pues no suena bien, suena mal, es un bofetón de realidad como tú dices, pero fundamentalmente no olvidemos que la presidenta lo hace impulsada por la presión del entrenador, sino la presidenta en absoluto lo hace, o no comparece ningún miembro de los ejecutivos de Meriton aquí en Valencia para decir que el objetivo es la permanencia. Yo creo que todos tenemos claro que en esa ronda de conversaciones previas para la renovación de Baraja impuso esta condición. De hecho, el técnico en sus tres últimas ruedas de prensa, insistió en que pues tenía que salir alguien del club a marcar los objetivos y que él no iba a hacerlo. Por lo tanto, yo creo que impulsada por la presión del entrenador, pues Laijun dice lo que tenía que decir, porque no podía decir otra cosa, y es que esta plantilla, el objetivo que tiene es la permanencia, es que no hay otro, es que es así.
Rafa,
sí, no hay vuelta de, claro. No hay vuelta de hoja. Al final es un mensaje no para el aficionado, es un mensaje para el entrenador se quita presión de esa manera y consigue también quitarle presión a su futbolista, y de lo que se trata aquí, y yo en esto estoy con Baraja, es de tratar de tener un mínimo de estabilidad deportiva, porque al final la temporada pasada lo que más les cocía a Baraja era que las expectativas estaban disparadas en relación a la calidad real que había en la plantilla. Yo creo que este año al menos eso se ha conseguido limar, pero es el club que no da estabilidad.
Otra pregunta deportiva, y precisamente un tema muy de Baraja y que demuestra cómo es el Pipo como entrenador: ¿no le ha temblado desde que llegó el pulso con ningún jugador? ¿Ha puesto a los jóvenes a jugar cuando él ha creído que eran la mejor solución para el equipo? Y este fin de semana podemos asistir a otro, no sé, a otra inyección de ADN paterna. Rafa Villarejo viene contando estos días que ve, que intuye que Baraja va a apostar por Cristian Mosquera de titular en el eje de la zaga. Salva.
Bueno, Rafa, que bueno, es el mejor paternero que hay actualmente. Si tienes a...
Últimamente, Zamoras, todo el...
Sí, me están... algo se viene malo, ¿eh? Algo se viene malo. Sí. Octubre Rafa, va a ser muy duro.
Si Rafa tiene esa percepción, evidentemente, yo me la creo a pies. Puntillas. Al final, yo creo que por la cabeza de Baraja ya ronda esto desde el partido de Mendizorroza. Recordemos que ahí Senk lo hizo mejor en la segunda parte, lo hizo peor en la primera mitad de lo que lo hizo Mosquera en la segunda, que Mosquera ya venía de hacerlo bien el partido anterior en Mestalla contra Osasuna, que le ha salido bien con Guerra, con Diego López, con Alberto Marí, con Fran Pérez, y al final, bueno, pues yo a Mosquera le vi una tranquilidad y una seguridad que a Senk en salida de balón, por ejemplo, no se la veo. Por lo tanto, yo creo que Valencia con Mosquera o Mosquera probablemente gane respecto a la presencia de Senk con Diakabé. Yo creo que Baraja lo tiene en mente y que finalmente se atreverá, bajará todavía más la edad media, porque Mosquera tiene 19 años de la plantilla del Valencia. Pero bueno, esto es el Valencia, o estas son las armas con las que tiene que pelear después del cierre del mercado Baraja.
¿A ti te gusta, Rafa, la opción de Mosquera de titular? ¿Crees que ha llegado su momento, sobre todo después de ver los nervios de Zen, que le vimos en Mendizorroza mal, pero es que con la selección lo ha confirmado?
Yo es que estoy convencido de que a lo largo de la temporada la pareja de centrales que se va a consolidar es la formada por Diakabé y Mosquera. Si el año pasado a Baraja no le tembló el pulso para darle bola a los chavales cuando se estaba jugando la permanencia, entiendo que ahora mismo, con la temporada recién arrancada y fijado ahora el objetivo de la permanencia, tampoco lo va a hacer. Mosquera, en estos dos partidos que ha jugado, sobre todo la segunda parte del otro día contra el Alavés, creo que ha demostrado que está muy por encima de Zenk, y se lo ha ganado. Y desde luego también para Baraja sería un golpe de autoridad, después de la polémica que ha arrastrado ese fichaje, sentarlo, igual que lo quitó el otro día al descanso, sentarlo y apostar por un chaval. Yo creo que además, si sale todo bien, que en principio tiene que salir bien, va a ser algo que refuerce muy mucho al entrenador, que siempre ha preferido el impulso o la fuerza de la gente joven a nombres un poquito más consolidados.
Y encima le pone los dientes largos a Peter Lim, que dice: gente joven, se revaloriza, negocio redondo. Salva Folgado y Rafa Marín, muchísimas gracias, un placer como siempre.
A vosotros, gracias.
3 minutos sobre las 3 de la tarde. Nos vamos de nuevo a la Fuente de San Luis, al corazón de la Fonteta, porque creo que ya están saliendo los protagonistas de este primer duelo: Bernabé Zapata y Machak. Pedro Zamora.
Sí, han salido ya los jugadores de la República Checa, pero todavía no lo ha hecho el combinado español, el equipo que capitanea el valenciano David Ferrer. Hay que recordar que el primer enfrentamiento va a ser entre Bernabé Zapata y el checo Machak, y después jugará nuestro número uno, Alejandro Davidovic.
Gracias, Pedro. Unos consejos y volvemos a Paterna con nuestro protagonista del día, el jugador más laureado de la historia del Valencia y entrenador del filial del Mestalla, Miguel Ángel Angulo.
Mi reto para septiembre, ponerme fuerte por dentro y por fuera.
Que mi mente y mi cuerpo formen el mejor equipo.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y tres centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo y nos vamos a Paterna, pero en este caso al corazón de la Ciudad Deportiva del Valencia, porque tenemos protagonista, leyenda y entrenador que debe de estar orgullosísimo del trabajo que está haciendo, porque además se está reflejando en el primer equipo. Iván Herraiz.
Sí, estamos hablando del entrenador que actualmente milita en el filial desde hace varias temporadas. Acaba de renovar este verano también su contrato con el Valencia. Está viendo como muchos de los jugadores que han pasado por sus dominios en el filial están teniendo una presencia importante en el primer equipo, siendo importantes recientemente también con una triple convocatoria para la selección española sub-21, y está con nosotros, no puede ser de otra manera, Miguel Ángel Angulo.
Mister.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, contento de estar un año más en el club y bueno, y viendo un poco la evolución de los chavales, y bueno, la verdad que feliz porque estoy haciendo lo que me gusta y disfrutando.
Con lo bien que te vemos, creía que me ibas a decir, pues esperando que me llamen para coger la banda derecha al primer equipo, ¿eh?
Bueno, ya no tengo el cuerpo para 90 minutos, estoy para 3 o 4 minutos.
Bueno, Miguel Ángel, te han cambiado mucho el equipo, es un auténtico lifting, te lo han rejuvenecido muchísimo. El inicio de temporada, ¿cómo lo estás viviendo? Un empate contra el Andrach, luego buena victoria en Manresa. ¿Qué tal las sensaciones primeras con la competición?
Bueno, pues cuando sucede este tipo de situaciones donde hay muchos jugadores nuevos y quieres meterles tu idea de juego, pues bueno, tiene su tiempo. Estamos en construcción,